10:15 y acá estamos. Volví, no me había ido, no me había ido. Estaba la tanda, estaba este tema de Gustavo Cordera. Y ahora estamos en comunicación con Walter Tabarone, el abogado Walter Tabarone. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Walter?
¿Qué tal, Luis? Buen día para vos y toda tu audiencia.
Bueno, un poco quería charlar contigo. Vos sos uno de los convencionales por Somos Fueguinos, estás junto con Chispita, y a partir de ahora, sí, y hace un poquito tiempo, en reemplazo de Viviana Remy con Mónica Hoyos.
Correcto, Mónica Hoyos se ha integrado al equipo, una docente prestigiosa de nuestra ciudad, una humilde trabajadora de la educación que ha venido ascendiendo, y la verdad que es un orgullo poder compartir con ella ahora este bloque, ¿no?
Y contanos un poquitito cómo estás transitando, porque es la primera vez que hablo contigo una vez que ya estás en funciones como constituyente. ¿Cómo la vas llevando, diríamos, no?
Mira, la voy llevando con fuerza, con mucha garra, tratando de cumplir con todos los proyectos e ideas que nosotros habíamos sostenido en nuestra plataforma electoral, tratando de cumplir con el compromiso asumido con nuestros votantes. A veces con desilusión por la forma en que se está desarrollando la convención, otras veces con orgullo porque logramos algunos objetivos de los que nos habíamos propuesto, así que es un constante trabajo y un vaivén de acuerdo a las circunstancias que se van dando de reunión a reunión de comisión.
Lo que no sería bueno, lo que se podría corregir, ¿qué sería en tal caso?
Mira, la forma en que estamos trabajando es una forma muy muy acelerada. Ayer nos pasó que habíamos terminado de tratar los artículos relativos a la primera parte de la Carta Orgánica, sujetos a reforma, y habría que tomar todos esos artículos. Abrir la Comisión de Información y Debate de Ciudadanos, teníamos que hacer una labor parlamentaria, nos habíamos comprometido que la Comisión de Información y Debate de Ciudadanos iba a trabajar los jueves, y así lo dijo por todos los medios el presidente de la Comisión, el convencional Agustín Coto, y de golpe y porrazo nos enteramos que hay que hacerlo el viernes, desde la 3 de la tarde, cuando toda la gente está trabajando. Eso atenta directamente contra el principio participativo que nosotros contemplábamos en la Carta Orgánica original y que entendemos tiene que seguir presente en el texto reformado.
O sea, se cambió la fecha, ¿y cuál es el argumento que da?
El compromiso era hacerle los sábados para poder facilitar la mayor concurrencia de vecinos y habitantes posible y organizaciones intermedias de nuestra ciudad para que puedan aportar o enriquecer sobre todo y cada uno de los asuntos remitidos a comisión, las mociones que ellos pudieran hacer y cualquier otra sugerencia. En la primera convención, esa comisión fue totalmente exitosa, tal es así que después la plasmamos en el texto de la Carta Orgánica Municipal vigente, y que hoy además pretende ser reformada.
¿Y cuál es el argumento que esgrime al haber cambiado la fecha? Porque eso no lo decide él, ¿no?
Mira, son argumentos inexplicables e incomprensibles, porque nosotros habíamos planteado que tal y como se había comprometido formalmente el convencional Coto, la comisión tenía que funcionar los días sábados. Esta es la primera comisión y van a entrar los 38 artículos de la primera parte que fuimos tratando durante el desarrollo de la convención. Lamentablemente, hacer esto de un viernes a las 3 de la tarde hasta la noche va a ser imposible que mucha gente pueda concurrir, y eso es lo que ayer argumentábamos, y lamentablemente no fuimos escuchados por nuestros pares. La mayoría automática de 10 a 4 sigue imperando en la convención, Luis.
Claro, 10 a 4. Queda claro, ¿no? Queda claro. Cuando hay una mayoría automática, hay muchas cuestiones que no se alcanzan a debatir. Claro, yo te iba a preguntar algo que ya
me... me refería cuando había vaivenes emocionales, porque a veces vos ves cómo la convención se convierte en una escribanía, ¿no? Donde el oficialismo municipal de turno sigue imponiendo automáticamente sus gestiones con el acompañamiento de aquellas fuerzas que se llaman opositores.
Claro, eso da un poco también para el análisis social de cómo la gente emite su voto, ¿no?
La verdad que nosotros pensamos que la gente votó de una forma y estamos entendiendo que lamentablemente algunos no están a la altura del compromiso que habían asumido en la campaña.
Ahora, claro, yo te voy a preguntar de qué forma afecta esto, pero sí, me doy cuenta, perfecto, vos decís la participación del pueblo no está presente. Ayer veía de este articulado que se está trabajando, por ejemplo, y te quería preguntar en medio ambiente, sí, los cambios que se proponen en la Carta Orgánica en materia de medio ambiente, ¿qué evaluación tenés desde tu punto de vista?
Bueno, vos fijate, en relación al medio ambiente, hay temas que son muy, muy sensibles, como es la entrega de terrenos fiscales, donde alguna propuesta directamente planteaba entregarlo sin ningún tipo de servicio, lo que hace o atenta contra derechos humanos esenciales, como es solo de acceder a una calidad de vida digna. Y la calidad de vida digna está directamente relacionada con los servicios básicos. Los servicios básicos, imprescindibles y necesarios para toda urbanización, hoy no podemos relegarlos. Y eliminar la exigencia de entrega de lotes con los servicios mínimos básicos para que un ser humano pueda vivir sobre la tierra que fiscal que el municipio destina a construcción de viviendas o por cualquier otro tipo de sistema constructivo, para nosotros es imposible que esto se pueda plasmar o quede en nuestra carta orgánica. De hecho, votamos en disidencia. Otro tema importante es la evaluación de impacto ambiental. Se le quiere sacar el término en algunos dictámenes de impacto ambiental. Yo no sé cuál es el problema, cuando es una cuestión que hace esencialmente al mantener el equilibrio que se dé en toda obra o construcción que se haga dentro del eje urbano. Eso necesariamente tiene que seguirse manteniendo en el texto de nuestra Carta Orgánica. Sin embargo, en el dictamen de mayoría se habla solamente de evaluación ambiental.
La evaluación ambiental siempre para mí fue un misterio, discúlpame, ¿no? Pero siempre fue un misterio. Pero fue un misterio, te digo, porque muchas veces he visto cómo primero se impactó el lugar y después lamentablemente, cuando se exige el estudio de impacto ambiental, la respuesta es, ya lo impactaron. O sea, consultaron.
El problema, tarde. Luis, es que vos podés hacer la mejor carta orgánica del mundo, pero si vos el otro día, después de que la jurás y la ponés en vigencia, no la cumplís, lamentablemente las normas no se cumplen. Vos fijate que nosotros habíamos puesto este requisito hace 20 años atrás, Luis, y lamentablemente las conductas por la falta de control del Estado y la falta de incumplimiento de la normativa vigente hacen que estas cosas pasen. Y lo grave de todo esto es que lo que nosotros decimos en campaña, lo grave de todo esto es que tenés una carta orgánica moderna y que principalmente muchos artículos no es cumplida, ya sea por falta de reglamentación o de acción de omisión del Departamento Ejecutivo y de control del Legislativo.
Qué complicado que se pone esto, ¿no? Porque estamos modificando una carta orgánica que tiene 20 años y daría la impresión, por tus palabras, de que no estamos evolucionando, sería el término.
Mira, en algunas cosas hay propuestas y cuestiones interesantes en los diversos proyectos que hemos ido analizando. Nosotros en campaña decimos que aquello que sirva para profundizar los valores, los principios, las declaraciones y las garantías que tenía la Carta Orgánica, lo íbamos a analizar y sin ningún tipo de problema íbamos a dar nuestro voto afirmativo, pero no íbamos a poner férreamente a todo cambio que atente contra esos principios. Y es lo que estamos haciendo, Luis. Lo que vuelvo a reiterar es, podemos lograr el mejor texto del mundo para los próximos 30 años, pero tenemos que asumir el compromiso de cumplirlo, Luis, porque si no vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tuvimos desde 20 años atrás de la fecha.
Contame una buena en el desarrollo de la Carta Orgánica.
Bueno, algunas cuestiones buenas se han agregado, por ejemplo, entre las competencias exclusivas, algunas cuestiones relativas a la promoción en materia de los TIC, que son las tecnologías estas nuevas informáticas que se están imponiendo a nivel mundial, que como novedad se incorpora y profundiza derechos y no los quita. Hemos logrado sostener la distinción entre vecinos y habitantes, hemos logrado, de acuerdo a nuestra plataforma, lograr que se mantenga el escudo vigente de la ciudad como hace 20 años atrás y ahora con una mejor redacción del artículo, aunque parezca muy reglamentario, se aventa toda duda de las que había hasta la fecha en cuanto a cuál era el escudo legalmente vigente. Así que hay avances en la Carta Orgánica de Luis que se están plasmando y surgen del debate entre los diversos proyectos y presentados por los distintos partidos que integramos o bloques que integramos la convención.
Me comentaste que son 38 el paquete de artículos que fueron tratados en esta etapa, que están siendo tratados. En medio ambiente, bueno, me decís de que no, me terminás de explicar por qué no acompañan, por qué no están de acuerdo. ¿Qué otro articulado hay? Porque hoy es título, por ejemplo, la modificación del convenio de empleo municipal.
Bueno, en relación al convenio municipal de empleo, nosotros, Luis, habíamos asumido una posición clara y firme en defender el texto actualmente vigente de los artículos 108 y 109 de la Carta Orgánica. y así lo hicimos nosotros en sesión, con presentando nuestro dictamen en minoría, y ese es el compromiso público que habíamos asumido en la campaña, y es lo que estamos manteniendo. Obviamente tuvimos que presentar dictamen de minoría, habida cuenta que, digamos que no prosperó nuestra postura, y en el dictamen de mayoría se pretende eliminar directamente la representación de los trabajadores no agremiados dentro de lo que es el materia del convenio municipal de empleo y lo que contempla la Carta Orgánica en materia de derecho laboral. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo, porque entendemos que es perfectamente legal el texto tal y cual se redactó hace 20 años atrás.
Claro, vos, ahí es un tema controvertido. ¿Cómo fundamentás el por qué los no agremiados deberían participar de la mesa de discusión?
Mira, Luis, es fácil el tema. Cuando vos te remitís a la ley de contrato de trabajo, la relación de empleo público está expresamente excluida. Cuando hablamos de la relación de trabajo en el ámbito del Estado, estamos hablando de una relación de derecho público y no de derecho colectivo o derecho laboral. Vos sabés que el derecho laboral se divide en dos grandes ramas. Una es el derecho individual del trabajo y otro es el derecho colectivo del trabajo. Dentro del derecho colectivo del trabajo se enmarca todo el régimen de conversiones colectivas que está recetado en el artículo 14 bis de la Constitución. Pero debo aclarar bien clarito que en materia de derecho administrativo, la relación de empleo público está ajena al marco del derecho laboral. Y esa es la principal distinción, es la naturaleza jurídica de la relación de empleo público. Por otra parte, la potestad de legislar en materia de empleo público es una potestad que ha quedado reservada a las provincias. Tal es así que en el ámbito de la provincia seguimos aplicando la ley 22.140 y un régimen de estatuto. Hace 20 años atrás, cuando sancionamos el convenio municipal de empleo y lo plasmamos en los artículos 108 y 109 que me refería, nosotros salimos con un gran avance legislativo del régimen estatutario y pasamos a un régimen contractual. El régimen contractual es aquel que regula, a través de un acuerdo de parte entre empleador y trabajador municipal, su relación de empleo. Y así lo plasmamos en esos artículos, que además contemplan los principios esenciales que deben regular esa relación. Y obviamente después sujetamos a una negociación que no llamamos negociación colectiva, como hoy dicen los que sostienen el dictamen de mayoría, sino que hablamos de un convenio municipal de empleo, donde le otorgamos, como avance a nuestro juicio revolucionario, la participación en la negociación a los trabajadores no afiliados, que hoy aburren más o menos 680 agentes en el ámbito de la municipalidad. Y nosotros entendemos que es un avance y no un retroceso, más allá que quienes sostienen lo contrario se basan estrictamente en derecho colectivo, pero es un derecho no aplicable hoy a esa relación. Y en base a eso es la distinción. Y cuando se habla de inconstitucionalidad, así como el artículo 14 bis le reconoce efectivamente a los sindicatos la potestad de poder encarar negociaciones colectivas de trabajo, hay otro artículo que es el 19 de la Constitución Nacional, que dice que ningún habitante de la nación puede ser privado de aquello que la ley no prohíbe. Y no está prohibido por la ley. Por eso nosotros entendemos que un avance de una Carta Orgánica revolucionaria por aquel entonces, que era netamente participativa y donde nos arriesgamos nosotros a modificar el régimen estatutario por uno contractual. No te olvides que cuando vos hablas de estatuto, estás hablando de algo que impone el Poder Ejecutivo de turno o el Poder Legislativo de turno. Y eso es lo que hoy pasa, por ejemplo, en el ámbito de la provincia. En el ámbito de la provincia, hoy la Constitución de la provincia habla de estatuto y de regulación del empleo público entre las facultades de la legislatura provincial. Y vos sabés cuántos años hace que nuestra Constitución provincial está vigente, y todavía eso no ha sido legislado.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Pues también, yo te entiendo, es perfecta tu explicación. Es decir, bueno, nos ayornamos a lo que dice la letra de la ley. Pero por el otro lado me pregunto, y esto es una curiosidad mía, ¿eh? Esos 680 personas que no están agremiadas, ¿cómo eligen? ¿Cómo qué sistema utilizan para elegir quién se puede sentar en esa mesa de discusión?
Mira, en esta mesa de discusión nosotros lo que establecimos que deben ser electos por los propios no agremiados. Obviamente debió de sancionarse una ordenanza. Y también nosotros el texto fino o la letra fina del convenio municipal de empleo nosotros no intervenimos, nosotros plasmamos en la Carta Orgánica son directrices generales. Luego, toda la forma en que ese convenio se fue plasmando a lo largo del tiempo, y vuelvo a reiterar que fue un gran avance que desde el entonces Partido Federal Fueguino nosotros luchamos para que esto sea así, porque esto no fue fácil. Porque, como bien dice el secretario general de ATE, se sancionó y tuvieron que admitir ellos la presencia de no agremiados, porque también en aquella época no estaba de acuerdo. Si vos te remitís a la versión taquigráfica de lo que se discutió en la convención de aquel entonces, estamos reeditando la discusión, porque las leyes no cambiaron y la discusión es exactamente la misma, hoy obviamente con una relación distinta porque hay mucho más sindicatos representados en el ámbito municipal y porque se mantiene una importante cantidad de trabajadores no agremiados. Y nosotros lo que hacemos es ser parte, es participar en la negociación. Nadie le niega el derecho de representación legal y constitucional que tienen los sindicatos.
No, la postura es perfectamente entendible, por eso yo preguntaba, bueno, la modificación, pregunta tonta la mía, ¿no? ¿De qué forma afecta al vecino común? Y el vecino debe entender entonces que, al menos yo, corregime.
Sí, te escucho.
Ayer estaba mirando la presencia, la figura de la COPAR como institución. Y yo digo, a 20 años de sancionada la Carta Orgánica, es una institución que evidentemente tiene problemas para funcionar, por lo que acabas de decir, la cantidad de gente, de agentes, que no están agremiados, y después la cantidad de gente que puede estar contratada, o como empleos en formas de pasantía, o vos me dirás en qué otro tipo de forma está trabajando para el municipio, y que no hay ningún registro de esa gente.
O sea, bueno, sí. Pero Luis, volvemos a la misma discusión. Las pasantías no son ilegales. Lo que vos ves que está ocurriendo en el ámbito municipal, lo que se está denunciando, o lo que estamos teniendo noticias, porque no he tenido pruebas recientes de ello, pero es que probablemente esté desvirtuado el régimen de pasantías y se esté utilizando la figura de la pasantía para hacer trabajar o cumplir a los pasantes tareas que son propias de la planta, y esto es una barbaridad. Pero ahí estamos volviendo al mismo problema, no de que la normativa no existe, sino que la normativa no se cumple y que quien debe controlar, llámese departamento legislativo municipal, llámese sindicatura general municipal o demás organismos de control, no están cumpliendo con el rol constitucional que les corresponde. Vos sabés que uno de los roles esenciales del departamento legislativo es controlar al ejecutivo de cualquier cuerpo colegiado de nivel legislativo, no es solamente legislar. Un rol muy importante es el de controlar, así como el órgano de control de cuentas tiene que controlar los gastos. Y así como el defensor del pueblo debería velar porque se cumpla con toda la normativa de derechos humanos en el ámbito municipal. Y hoy esa figura no existe. ¿Y por qué no existe, Luis? No es porque la Carta Orgánica no lo contemple. Es porque nunca hubo voluntad política de ponerlo en funcionamiento. Porque al poder no le gusta que lo controle, Luis. Esta es la realidad.
Queda claro. Por eso la discusión de la constituyente corre por un lugar, ¿no? Y el cumplimiento de la Carta Orgánica actual corre por la institución, ya sea consejo y municipio, por carriles distintos. O sea, las cosas que no se están cumpliendo de la actual carta, muchos oyentes se pueden estar preguntando, ¿no? ¿Para qué están haciendo una nueva carta si en definitiva la que está no la están cumpliendo? Pero nos pasaría lo mismo si miramos...
Te voy a decir una cosa. Nosotros hace 20 años atrás... Y en algún lugar sostuvo en su momento que nosotros dentro de una Carta Orgánica, en un texto constitucional, íbamos a dejar un conjunto de herramientas. Herramientas participativas, herramientas de democracia indirecta, semidirecta, herramientas de control. Pero vos sabés que una herramienta puede ser utilizada para bien o mal. Cuando utilizamos mal una herramienta, le puede volver un arma. Entonces, hoy podemos lograr el mejor texto, ayornarla, introducirle todas las modificaciones que queramos, hacerla moderna, contemplar un montón de cuestiones, que evidentemente en 20 años hay que admitir que hay cosas que han cambiado en nuestra realidad. Pero luego, al día siguiente, cuando se juró, y si volvemos a la realidad cotidiana y no cambian las cosas, Luis, es lo mismo. Es lo que vos decías recién, es lo mismo.
Claro.
O peor.
Es lo que estamos viendo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué otros temas están tratando en este articulado?
Bueno, mira, hemos logrado insertar el tema reconocer nuevamente que quede bien plasmado el tema de los veteranos, hemos tocado temas relativos al medio ambiente, hemos hablado de las facultades exclusivas y de las facultades concurrentes, donde también hemos nosotros presentado dictámenes en minoría, sobre todo en cuanto a las competencias del municipio, porque entendemos que hay algunas cuestiones que estaban mejor relatadas en el texto original que el que se pretende modificar, y así vamos tratando artículo a artículo, Luis. A veces con alegría, a veces con sinsabores, como el de ayer, pero bueno, es el rol que nos ocupó y por eso nuestro pueblo nos eligió, ¿no? Y nos tocó estar donde estamos.
¿Para cuándo está preparada la sesión? Porque ahora lo que se está tratando es lo que se acuerda en este tratamiento, luego tiene que ser aprobado con la sanción. ¿Se puede modificar el texto de lo que se debatió?
Mirá, Luis, hasta que el artículo no es sancionado en sesión, la reforma no se produce. Vos lo que hoy tenés, o lo que estamos discutiendo en la comisión temática, son los dictámenes de mayoría y de minoría sobre cada uno de los artículos sujetos a reforma. Hasta que esos artículos no pasen la sesión y sean finalmente aprobados, y para eso hay que cumplir con un proceso previo, que es que primero hacer labor parlamentaria, fijar fecha de sesión, remitir la totalidad de los asuntos a la Comisión de Información y Debate Ciudadano, para que en ella los vecinos que concurran puedan formular las diversas mociones, observaciones, sugerencias y demás, y posteriormente, cuando se cumple con ese requisito previo, con esas sugerencias, sí pasar ya los dictámenes con las observaciones que correspondan a su tratamiento en sesión, que es lo que vamos a hacer este lunes.
Claro, tenemos muchas organizaciones que hablan sobre el medio ambiente. No estuvieron representadas, no se acercaron al debate.
Lo que pasa, Luis, es que sí que ha participado gente, también ha participado mucha gente a instancia o sostén del proyecto presentado por el oficialismo, porque es cierto que ha habido participación, pero la participación masiva de gente se debe dar en la Comisión de Información y Debate, que es la última oportunidad donde esas sociedades de la organización, o sociedades de la organización civil de nuestra ciudad y demás, pueden formular observaciones ya en los dictámenes, porque en los dictámenes de mayoría y minoría ya está plasmada cuál es la intención de las mayorías y las minorías que conforman la convención para sancionar un determinado artículo. O sea que es importantísima esta comisión, y lamentablemente ayer no se le dio la importancia que tenía. Por eso estaba prevista, y así oficialmente se había comunicado a través de su presidente, que iba a ser los sábados. No entendemos por qué se va a hacer el viernes desde las 3 de la tarde. Labor parlamentaria vamos a tener el jueves y el lunes vamos a sesionar, y todo eso en 4 días, cuando por ejemplo ayer estábamos convocados a la reunión de comisión a la 1 y 1:30 después. Entonces parece que algunos convencionales ahora le entró el apuro, cuando ya estamos cerrando la primera parte y cuando estamos dentro de un plazo razonable de desarrollo de la convención, y no vemos cuál es la premura o la urgencia. Pareciera que a algunos la participación de la gente les molesta, o les molesta que participe libremente, porque a veces en estas sesiones de la comisión temática han participado los interesados, los afectados, los que han tomado conocimiento de un determinado tema. Por eso además decíamos que debía comunicarse ampliamente cuáles eran los dictámenes, para que la comunidad lo pudiera conocer y poder concurrir en la mejor forma posible, en la mayor cantidad posible.
Claro, en estos días también hemos visto, lo vemos en la calle, ¿no? No sé si vos sos usuario de taxi, pero sí, lo vemos en la calle, las grandes demoras que hay para conseguir un auto, y lo que nos ocurrió ahora en plena temporada, por un lado contentos por la cantidad de turistas que hemos tenido, que hemos recibido, pero por el otro lado muy mal porque no conseguís un taxi para moverte en la ciudad.
Y mira, Luis, bueno, sobre el tema de transporte público, es un tema que hoy es un tema candente, porque evidentemente hay más demanda que oferta del servicio. No sé cuáles son las razones, pero el otro día, mientras debatíamos la cuestión de los taxis, nos enteramos que en 20 años se había hecho solamente un estudio de mercado. Y vos sabés que la ciudad ha crecido, que han crecido los barrios, que la actividad turística ha crecido, por lo tanto, la demanda del servicio de transporte público crece. Y en función de eso es que la Carta Orgánica establece la necesidad de realizar estudios de mercado. Ahora, si no se hicieron, no se hacen adecuadamente o no se hacen en tiempo y forma, obviamente no es un problema de la Carta Orgánica, Luis. Evidentemente hay problemas con el transporte público. También hay problemas con la empresa de transporte público de pasajeros del ómnibus, porque no hay frecuencia, porque los colectivos no están en determinadas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es responsabilidad directa del Departamento Ejecutivo Municipal y de la propia empresa que fue creada para dar un servicio satisfactorio.
Pero de aprobarse esta modificación, el municipio quedaría facultado entonces para entregar licencias en titularidad una vez que supera determinada cantidad de tiempo.
No, no, Luis, se sigue manteniendo el sistema de la licitación y de la concesión del servicio por 10 años. Lo que se está modificando para contemplar las situaciones de muchos choferes y propietarios de taxi que hace 20, 25 o 30 años que están sentados arriba de su bodega, es reconocerle un derecho por el tiempo transcurrido que están en el auto, pero no quiere decir que la titularidad del dominio de esa licencia pase del Estado al taxista. Lo que se le da es la licencia con carácter permanente para que ellos puedan seguir trabajando, pero siempre cumpliendo las condiciones que fija el municipio. Esto es lo esencial, Luis. Son las condiciones que fija el municipio, que para dar o concesionar nuevas licencias por el término de 10 años, que es lo que establece la Carta Orgánica, haya que llamar a licitación, porque ese es el principio, y sigan pagando el canon como lo vienen pagando hasta la fecha. Eso no cambia nada. Es simplemente reconocer el trabajo de muchos años de quienes se sientan todo el día arriba de un auto a conducir por nuestra ciudad y a llevarnos y a transportarnos, ¿no?
Pues es que te escucho hablar y pienso en el cumplimiento después, ¿no? O sea, es lo que vos me explicás, me decís, mira, ahora se debate las herramientas, nosotros, el conjunto de herramientas, después la aplicación de estas herramientas está en manos del municipio, del Consejo Deliberante, de los organismos de control pertinentes, ¿no?
Y mira, cuando vos te enterás que una persona que trabajó 30 años en taxi llega a la edad de jubilarse y no se puede jubilar por taxista porque lo requieren de licencia y porque por la normativa vigente la tienen que devolver a la municipalidad después de 30 años de estar arriba de un taxi, me parece que algún derecho de haber pagado el cargo y haber cumplido con la municipalidad, porque si no, vos no podés tener 30 años de titular de una licencia si vos no cumplís. Entonces, es verdad lo que vos decís, el defecto puede estar en la normativa reglamentaria, en el cumplimiento y en el control, pero no en la Carta Orgánica y no en ampliar un derecho. Y eso no es demagogia, como yo escuché decir por otro medio. Es simplemente reconocer el derecho de alguien que trabajó toda una vida arriba de un auto.
No, es que aparte te entiendo perfectamente, porque uno trata de mirar la situación y decís, ¿por qué no puede, o sea, por qué tiene que jubilarse? ¿Por qué no puede seguir trabajando? Si tiene condiciones, si tiene capacidad para seguir haciéndolo. Y si deja de hacerlo, ¿por qué no puede lucrar con la licencia, ¿no? ¿Por qué no puede poner un chofer?
Es que evidentemente el taxi es una herramienta de trabajo para el propietario o para el chofer. Ahora, las condiciones en que esa herramienta de trabajo la sigue regulando el municipio, que sigue regulando las tarifas y estableciendo las condiciones, la renovación de los autos y demás, eso no cambia absolutamente en nada. Eso, asomos por irnos, lo encuentra en lo que sostuvo en campaña, que todo lo que sirva para ampliar derechos y reconocer derechos nos va a encontrar de un lado, y el lado de nuestros vecinos, de nuestros habitantes y de nuestros representados. Acá no se menoscabó y se custodiaron los derechos de la municipalidad en cuanto a la potestad de dar la licencia, controlarla y controlar el cumplimiento. Simplemente lo que se reconoció es una realidad que hoy afectaba a los taxistas. Y muchos de ellos conocemos, porque somos vecinos viejos, nos conocemos, Luis.
Sí, no, aparte...
Bueno, viejo, eso de viejo se me escapó.
No, pero aparte sabemos la diferencia que hay cuando dejas de trabajar... porque el taxista, que eso nunca lo voy a entender, pero es otra discusión, Walter. Yo siempre trabajé en forma privada, por lo tanto me voy a jubilar por ANSES. Y siempre uno escucha las discusiones que tienen, y vos también las seguís, los trabajadores estatales, los beneficios que piden los sectores como el sector docente, uno los comprende. Pero una vez que me jubilo, yo perdí como en la guerra. Porque me tengo que jubilar, en el mejor de los casos, con un tope de jubilación. Estamos hablando de los que se jubilan con las categorías más altas, ¿no?
La verdad es que el universo de nuestros habitantes, nuestros vecinos, nuestros comprovincianos no se agotan, los que somos empleados públicos y los que no. Son universos distintos y coexisten. Es lo mismo decir, vos cuando te jubilás, no vas a tener, gracias a Dios, nosotros desde el Estado podemos tener una jubilación más o menos digna con todos los problemas que hoy tiene dentro del ámbito estatal nuestro régimen jubilatorio. Pero si vos ves lo que es hoy jubilarse con la mínima, donde prácticamente un jubilado con la mínima hoy no puede subsistir después de haber aportado y trabajado toda su vida, y donde en vez de reconocer a nuestros mayores, se los castiga, porque yo creo que se los está volviendo, hasta se los está discriminando, porque a veces hablamos de lo que corresponde pagarle como un monumento a un condenado que está cumpliendo con su pena, cumpliendo con la sociedad, reparando el daño o el delito que cometió, y nos encontramos con que castigamos a nuestros viejos, que deberían ser los objetivos prioritarios de toda política de Estado, Luis. Porque a veces vemos que en el Estado se gasta tanto en tantas cosas y nosotros estamos condenando a nuestros mayores, que no, y peor a aquellos que no pueden ser ayudados por su familia, a vivir con sueldo y con jubilaciones miserables, porque realmente miserables, casi por abajo de la mínima, del salario mínimo, que tienen que luchar y pelear por sus medicamentos, donde tienen problemas con su obra social estatal, bueno, muchas cosas que hoy los jubilados de la provincia tampoco están en las mejores condiciones. Ya no todos los jubilados provinciales tienen tanto bienestar como a veces el imaginario popular cree. Hoy también dentro de nuestro propio jubilación provincial, hay jubilaciones realmente bajas y gente con que realmente le está costando llegar a fin de mes, Luis.
El daño que nos ha hecho, que nos hace todos los días la devaluación, realmente no lo podemos medir, no tenemos forma de medirlo, porque cada cosa, cada tema que hablamos está ligado a eso, ¿no?
El peor de todos los impuestos, Luis, es la inflación. La inflación destruye, la inflación está corrompiendo toda la base de nuestra sociedad, está condenando a la clase media a la extinción. Lamentablemente lo que ha pasado en los últimos años ha sido desastroso. La clase media está siendo altamente castigada y es una clase que motoriza desde que contrata al jardinero para poder hacer jardín, que lleva a su hijo a un colegio privado y hoy no puede, que a duras penas hoy puede pagar las tarifas y ahora se nos viene el tarifazo. ¿Vos sabés lo que va a pasar ya con la electricidad en el ámbito provincial?
Mira, yo ayer recibí la factura y de 5.000 me fui a 9.000.
¿Y fijaste lo que es el incremento, Luis? ¿Y te fijaste el consumo? Si es un consumo promedio más o menos igual que vos tenías, bueno.
No,
estoy... Fijaste la incidencia en tarifas, los sueldos no suben en esa proporción, ¿eh?
No, estuve revisando eso. Anoche estuve revisando eso y digo, no. O sea, es el consumo, le digo, es lo que gastamos, es lo que se midió, lo midieron.
Bueno, no, ese es el...
Si hay una diferencia es mínima, no tengo una diferencia de 100 watts. No, realmente me están cobrando lo que consumí. Lo que aumentó es el aumento del servicio, ¿no?
Ese es el impacto real. Y vos fijate a veces la importancia que es la participación de la ciudadanía. Cuando se hacen las audiencias públicas para aprobar un incremento de tarifas, que no son vinculantes, ¿cierto? Y después el ente regulador o quien regula o el Estado hace lo que quiere con las tarifas, porque finalmente, por más que convoquen audiencias, terminan aplicando los tarifazos igual. La importancia del control que puede ejercer el ciudadano o el vecino mediante los mecanismos de participación, que son lo que en definitiva tenemos que seguir defendiendo, continúen vigentes en nuestra Carta Orgánica.
Y de eso se trata. ¿Qué otro tema nos queda pendiente para charlar, Walter?
Bueno, ahora viene dentro de lo que es la reforma de la Carta Orgánica, la parte segunda, donde vamos a entrar en los temas más controvertidos y más netamente políticos, que van desde la cantidad de concejales, temas relativos a la figura o no del viceintendente. Vamos a volver a insistir fuertemente con que nos digan cuál es el gasto político del municipio. No puede ser que, habiendo pedido informes, que habiendo hecho a través de vecinos en forma particular, hoy no sepamos cuántos asesores tiene un concejal. ¿Cómo puedo decidir cuál es el número adecuado del consejo de concejales para nuestra ciudad sin saber cuánto gasto en ello ni cuánto representaría el incremento de un concejal en el presupuesto municipal? El otro día escuchaba a un convencional diciendo que los números duros no importan. Estoy en total desacuerdo. Los números duros importan porque son aquellos que a mí me permiten tomar decisiones. Si no, estoy plasmando una idea en la Carta Orgánica, pero sin fundamento. Para poder resolver algo, yo tengo que conocer, Luis. Entonces, para tomar decisiones trascendentes que pueden impactar directamente en el incremento del gasto político de nuestra municipalidad, vos necesitas información. Y es una locura que, siendo convencionales constituyentes, siendo las autoridades superiores hoy de la municipalidad, se nos conteste, como nos contestó la concejal Oviedo a cargo del Departamento Legislativo Municipal, que vayamos al boletín oficial. Realmente una falta de vergüenza, una falta de... La verdad, indignante, Luis, indignante.
Vos sabés que entiendo tu respuesta, pero me pregunto... Si no es desconocimiento, si no es impericia para desempeñarse en el cargo que ostenta.
Eso no es impericia, esto es una decisión política, como viene sistemáticamente le ocurre a los pocos concejales opositores que hoy están en el Consejo, es una ocultación sistemática de información. Pero vos ves el gasto de publicidad, cuando vos ves que hoy en el boletín oficial de la municipalidad, contrariamente a lo que indica y obliga la Carta Orgánica, se están publicando gastos del 2019, pero no aisladamente. Si vos vas a la página oficial de la municipalidad y empezás a ver los boletines oficiales publicados hacia atrás, te vas a dar cuenta que hay un sinnúmero de gastos. Un sinnúmero de gastos que es imposible controlar cuando tenés una sindicatura que no controla. Cuando a vos la Carta Orgánica te obliga a publicar semanalmente el boletín de ingreso e ingreso por medio informático, bajo responsabilidad de los funcionarios, y ves que no ocurre nada, o que cuando van los funcionarios a explicar a la convención, te dicen que ellos registran, pero no no te dan una respuesta satisfactoria en cuanto a por qué no se publica. Y así estamos.
Te hago...
y así estamos con todas las cosas, Luis. Sí. Y así se maneja nuestra municipalidad. Por eso es importante, más allá del mejor texto que podamos plasmar en la Carta Orgánica, que cuando vayamos al cuarto oscuro analicemos bien, bien lo que hacemos. Sí, y quiénes son realmente los que van a tratar de hacer cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Orgánica Municipal y quiénes no.
Si me permitís, y te lo pregunto como abogado, ¿no?
Sí.
Yo pido información a, en este caso nombramos a concejal Oviedo, que está a cargo del consejo, ¿verdad?
Sí.
Yo le pido información. Ella me contesta que la vaya a buscar. ¿No hay una ley de información pública? ¿En base a qué ley yo le puedo exigir a que cumpla con lo que dice la ley, no con lo que le pido?
En primer lugar, el acceso a la información pública está garantizado en el texto vigente de nuestra Carta Orgánica a nivel municipal. Pero además, y hay una ordenanza también, pero además hay una ley provincial, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga a brindar información en forma certera, veraz y adecuada y oportuna. O sea, ¿pero qué pasa con todo esto, Luis? Si vos sos un vecino, vos fíjate que siendo convencional constituyente siguen escatimando, escondiendo información y si bien te responden cosas como las que nos contestaron, que realmente constituyen una falta de respeto en calidad de funcionario y convencional. Si un vecino tiene que ir contratar a un abogado y hacer todo el procedimiento y recurrir a la justicia y todo eso, son muy pocos los vecinos que lo hacen, ¿sí?
Pero la vida...
Está hecha la ley, también está hecha la trampa.
Claro.
Un abogado no cuesta,
ahora,
no es gratis.
Te lo pregunto por el desconocimiento mío, ¿no? Si yo pido y exijo, y sigo los pasos que me dice la ley, tenés 10 días para contestarme, no me contestaste, la respuesta no se ajusta a derecho, recurro, hago el trabajo, sigo el proceso administrativo pertinente y la denuncio, porque corresponde a una denuncia penal, y después tengo que seguir la vía penal. La resolución extemporánea, porque seguramente la justicia se va a expedir cuando ella ya no es concejal.
Bueno, pero si vos hiciste todo ese proceso es porque la información no te la dieron en la forma o en el tiempo o en el modo que corresponde por ley. Si eso ocurre, hay una responsabilidad, porque cuando sale el fallo no sale solamente obligando al Estado a brindar la información aunque sea extemporánea y te haya demorado su tiempo. Hay responsabilidad de los funcionarios y eso sí lo establece la ley. Y volviendo al tema puntual de que nos ocupa, que es el de la Carta Orgánica, si estuviera el defensor del pueblo, cualquier vecino que tiene este problema, simplemente con denunciarlo a la Defensoría, estaría activando los mecanismos de control interno de la municipalidad para que se cumplan con estas disposiciones constitucionales, estas leyes y esta ordenanza. Pero lamentablemente, hoy el defensor del vecino en nuestro ámbito municipal, por decisión política, no existe. Pese a que hace 20 años que estaban obligados a poner en funcionamiento esta institución.
Claro,
el funcionario ideal para darle respuesta a los vecinos y ser intermediario entre el vecino y el Estado municipal es casualmente la figura del defensor, para evitar todos estos gastos, todo esto incordio. Y a veces la información que nosotros requerimos no es una información esencial, es simplemente para satisfacer nuestros derechos como vecino o algún tema que nos interesa. Y con eso y todo, es muy difícil acceder en la práctica a la información. Vos fijate el buscador del boletín oficial. Hoy buscar temáticamente o buscar es dificilísimo. Entonces parece que todo el sistema, más allá que el boletín se publica y se cumple con la publicación, está armado para no acceder adecuadamente a la información y para dificultar el acceso. Y eso es casualmente atenta contra la transparencia del sistema democrático de gobierno, contra el control y en la lucha contra la corrupción.
Por eso te digo, y un poco entendí lo que me planteas, pero por eso el incumplimiento por parte de, en este caso, de la concejal Oviedo, es porque sabe que del otro lado no va a tener ninguna sanción. Únicamente que se la nombre en los medios, que uno diga, no, mirá, no se atendió, Pino no contestó, pero no tiene ninguna sanción. O sea, es como que el no cumplimiento de la norma le da lo mismo.
Cuando el departamento legislativo se vuelve una escribanía, cuando vos sabés que vos vas a hacer un pedido de juicio político y cualquiera sea la causa, el mismo no va a ser tratado, o no se le va a dar curso, cuando vos sabés que tenés la mayoría, y en eso se ampara el político de turno, la mayoría es necesaria para que algo no ocurra, se actúa con impunidad. Entonces tenemos sistemas que en la teoría son perfectos, hablamos de control de poder del organismo de control de la Defensoría, pero que en la práctica esos sistemas están desvirtuados.
No queda claro, por eso me decís y me aclarás. La Carta Orgánica son las herramientas. Después tenés las instituciones que deben seguir los pasos, los organismos de control, pero acabamos con esto, ¿no? Que el incumplimiento de la propia ley por parte de algunos funcionarios públicos lo hacen tranquilamente porque saben que no hay ningún tipo de sanción hacia ellos.
Es lo que lamentablemente uno ve que está pasando a lo largo y lo ancho del país. Lo que nosotros estamos viendo que ocurre en la Municipalidad de Ushuaia no es solamente en Ushuaia, es lo que nos ha llevado a la situación actual en que estamos. El funcionario público tiene que entender que cuando maneja un presupuesto, no maneja un presupuesto propio, no es el dueño ni de los vecinos ni de los recursos, no es el dueño. Por eso cuando nosotros hace 20 años atrás impulsábamos el carácter participativo o el espíritu participativo de nuestra Carta Orgánica, queríamos cambiar o pasar de una democracia formal como la que tenemos, vamos, votamos, elegimos a nuestros representantes, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Nosotros habíamos agregado y mediante los mecanismos y formas de participación que se establecen en esta Carta Orgánica. Y así pretendemos que siga siendo. Ahora, si no utilizamos esa herramienta, si no demandamos, no exigimos, y nuestros funcionarios no velan por su cumplimiento, son en letra muerta. Constituyen letra muerta, unos hermosos principios, hermosos artículos que a veces los doctrinarios o los estudiosos podrán evaluar mejor o peor, como van a evaluar nuestro trabajo en el futuro actual, pero si no se aplica, Luis, es muy difícil. Tenemos que seguir evolucionando la democracia. Yo creo que la democracia va a empezar a funcionar cuando la justicia realmente funcione en nuestro país, donde los corruptos sean condenados y no se condene solamente al ladrón de gallinas. Es simple y sencillo, pero la verdad que es la realidad que está afectando a nuestro pueblo.
Largo el camino a recorrer. Walter, la convocatoria entonces para este viernes a las 3 de la tarde, ¿en qué lugar?
En el Centro Actuar, ahí al lado de la capilla de Monte Gallinero, a partir de las 3 de la tarde. Entendemos que cuando hagamos labor el jueves la mayoría o la totalidad de los asuntos van a pasar, queremos creer que van a pasar todos los asuntos, porque además en el reglamento que sancionamos la convención se fijó el derecho de determinar qué asuntos van o no van. Nosotros desde Somos Fueguinos nos vamos a bregar para que absolutamente todos y cada uno de los asuntos tratados pasen a la Comisión de Información y Debate para que puedan ser sometidos a conocimiento de los vecinos de Ushuaia.
Walter, has sido muy amable con tu tiempo, te lo agradezco infinitamente. ¿Querés agregar algo más a lo dicho?
No, creo que hablamos de un montón de cosas, inclusive me excedí de lo que es estrictamente la convención, pero la verdad que ha sido una linda charla, Luis.
Yo te lo agradezco.
Haberme podido explayar.
Yo te lo agradezco. Abrazo, Walter, gracias.
Igualmente, a tu disposición y a disposición de toda la audiencia, para todo lo que tenga que ver con esto, me van a encontrar siempre para dar las explicaciones que tenga que dar, sobre todo de cada uno de estos asuntos, ¿no?
Abrazo.
Contra el frío del invierno, el calor de la radio.
99.5.
En el invierno 2022.